Es mediodía, son las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Congreso de los Diputados ultima los preparativos para el acto de la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Guillermo Vila.
Sí, va a jurar sobre el mismo ejemplar en el que lo hizo su padre cuando cumplió los 18 años en enero de 1986. Las Cortes ya están engalanadas para el acto del próximo martes, que empezará a las 11 de la mañana. Solo queda por colocar el baldaquino en la Puerta de los Leones. Un acto, te recuerdo, al que no acudirán los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, tampoco las ministras Irene Montero ni Jone Belarra. Alrededor de 900 agentes de la Policía Nacional van a conformar el dispositivo de seguridad. Aquí en COPE, el especialista en monarquías y doctor en historia, Amadeo Martín Rey, ha detallado la trascendencia histórica de este acto de jura de la Carta Magna.
Es una ceremonia clave, porque en esta ceremonia la princesa de Asturias se va a manifestar públicamente de nuevo en apoyo a su padre, en apoyo a la nación, va a defender su posición como heredera de la corona y la va a jurar la Constitución que nos rige a todos, y ese respeto por la Constitución y ese juramento que hace públicamente es el inicio de una nueva etapa, importantísima etapa.
Y sobre la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, el ejército hebreo sigue bombardeando con intensidad la franja de Gaza, donde gradualmente se van recuperando las comunicaciones vía internet y telefonía móvil. Mientras, la Organización Mundial de la Salud advierte de nuevo sobre la situación crítica de los hospitales. Alicia García.
Si no entra combustible, avisan, los enfermos conectados a máquinas perderán la vida en breve. También desde Médicos Sin Fronteras aseguran que sus colegas han tenido que realizar operaciones en el suelo de los pasillos de los hospitales con sedación solo parcial. Mientras, los carros de combate y la infantería de Israel siguen en el interior de la franja desde la madrugada del viernes, y la tierra tiembla bajo las bombas como no se había visto en las últimas 3 semanas. Entre tanto, Israel subraya que los ataques contra la franja son la única manera de sacar de allí a los terroristas de Hamas. Y también recuerda el gobierno hebreo que aún hay más de 200 personas secuestradas por Hamas que siguen en su poder.
Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, en manos de los terroristas de Hamas ya ascienden a más de 8.000 los muertos por los bombardeos de Israel en la franja. Y esta próxima semana llega a España la llamada vacuna contra el colesterol, aunque en realidad no es una vacuna como tal. Uno de cada dos españoles mayores de 18 años tiene niveles elevados. Se administrará en 2 dosis, se pondrá la inyección 2 veces al año y se financiarán solo los casos de enfermos cardiovasculares de mayor riesgo. Lo explica en COPE el doctor José María Mostaza, que es el jefe de sección de medicina interna del Hospital de la Paz.
Hoy por hoy está financiada para aquellas personas que tienen una hipercolesterolemia familiar y, por tanto, niveles altísimos de colesterol, o en aquellas personas que tenemos que bajar extraordinariamente su colesterol porque tienen un riesgo altísimo de complicaciones cardiovasculares, que son los pacientes que ya han presentado un primer evento cardiovascular. Pacientes que han tenido un infarto, un ictus, tienen que bajar su colesterol malo a niveles por debajo de 55 miligramos por decilitro, y en esas circunstancias, si no se consigue con pastillas, pues hay que complementarlo con este tratamiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Lo avanzábamos hace una hora, el Real Madrid pierde a Tchouaméni para los próximos 2 meses, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, el jugador francés se lesionó durante el clásico de ayer, aunque pudo acabar el partido. Se le ha diagnosticado una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo y estará entre 6 y 8 semanas de baja. Tras la victoria de Real Madrid al Barça de ayer, hoy tenemos también más fútbol. A las 2, Betis Osasuna, 4:15 Rayo Real Sociedad, 6:30 Athletic Club Valencia, y a las 9 Atlético de Madrid a la vez. Te lo contamos todo ya en tiempo de juego. En MotoGP hoy ha sido una mañana destacada. Jorge Martín ha ganado la carrera y Bagnaia ha sido segundo. Una exhibición entre estos dos pilotos más Brad Binder durante casi 10 vueltas. Así lo ha detallado el propio Martín.
Bueno, una carrera llena de cosas. Creo que ha sido la más bonita de mi vida. Quizá disfrute más del 2018 que ganar el Mundial, pero en cuanto a pelea y entrar 3 en meta, creo que ha sido increíble. Y creo que desde fuera los espectadores habrán disfrutado.
El madrileño está tan solo 13 puntos del italiano en el Mundial. Además, en MotoGP Moto2, victoria de Pedro Acosta, que tiene cada vez más cerca el título. En Moto3 ha ganado David Alonso. Masía ha sido cuarto, pero sigue líder en la general. Y en baloncesto hoy tenemos jornada de la Liga Endesa. En media hora, 12:30, Real Madrid Ander Palencia, y a las 6:30, Valencia Basket Barcelona.
Ahora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Guillermo, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias, y aquí vamos en la hora de la tertulia de chicas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando ayer soñé ese mundo perfecto, ideal, más que una ilusión pareció realidad. Pero desperté, me sentí tan triste, de pronto se desfumó ese mundo ideal. Quise continuar, cerré fuerte los ojos sin dudar, ese sueño azul intenté regresar.
Es Nora, que a mí me gusta muchísimo. Aquí están los dos, Isaac y Nora. Qué graciosos. Nos viene como al pelo, porque ya ha venido Sole Mayol. Buenos días.
Buenos días.
Y también ha venido la maestra de periodistas, Elsa González. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Que además Sol ha venido de rosa, como yo.
Bueno, es que parece que nos ponemos de acuerdo por la mañana, ¿eh?
Pero es que
además,
yo lo pienso.
Rosa,
sí, fucsia, el fucsia. Porque ¿sabes qué pasa? Que el fucsia, como dice mi hermana, que uno se asoma, ve ese cielo plomizo, ¿verdad?
Ay, es un día tan triste.
Un día tan triste. Dice, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué tengo? Que brille en la oscuridad.
Eso es, a darle un poco de color al día.
¡Qué barbaridad!
Ahora, por primera vez se están, iba a decir, llenando los pantanos, no cantemos victoria, pero están creciendo los pantanos.
Sí, sí, lo dijo ayer Jorge Alcina, que ya por fin, porque lo más desesperante es cuando caen las trombas de agua y te dicen, ah, no ha servido de nada. ¿Por qué? Pues porque va tan deprisa que no llega a las capas fluviales, freáticas, perdón. Digo, pues estamos aviados.
Ahora he pasado por Colón, según venía, y bueno, iban ríos de gente, o sea que veo que eso está nutrido, ¿eh?
Hombre, hay mucho disgusto. Justo en esa manifestación que había convocado Denaes y tras de la que sí está Vox, va sin embargo Fernando Sabater, Rosa Díez, Girauta, Mayor sí Oreja. Pero o sea, es que hay mucho cabreo, sí, 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 por el tema este de la amnistía. En fin, hay manifestación en Málaga y en Madrid. Aquí a las 12 ha comenzado, la seguiremos ahora, y en Málaga a las 12 también.
En la calle Larios.
Y nosotros te vamos a hablar a esta hora de una sentencia pionera en España. Un juez ha otorgado la custodia de dos niños a sus abuelos maternos. Los padres, curiosamente, no han fallecido. Tampoco había denuncias de malos tratos, ni estaban en situación de desamparo. Vamos a ver qué ha ocurrido, porque lo cierto es que los detalles los proporciona la abogada que ha llevado el caso y la defensa de los abuelos, y a la que han atendido los tribunales. Se trata de doña Manuela Blanco Jiménez. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Es un caso de la provincia de Pontevedra. Por privacidad no se conoce la identidad de la familia. Pero, ¿cuál es el principal motivo que nos deja un poco perplejos por el que ha sido otorgada la custodia a los abuelos?
Bueno, pues la custodia se la otorgan a los abuelos a través de una demanda que presentamos en el juzgado de instancia. Como si se tratase de los progenitores. Es decir, solicitamos unas medidas paternofiliales con reconocimiento de custodia a los abuelos. La custodia previamente la tenía la madre.
Claro, entonces, exactamente. Explique usted qué es lo que ha visto el juez en la familia, porque lo cierto es que los padres ni habían fallecido, ni habían hecho malos tratos, ni estaban en la miseria.
El tema fue que la madre de los menores se divorcia y se lleva a los niños a la casa de los abuelos. Apenas tienen 6 meses y poco más de 2 años. Al poco tiempo, la hija, la madre de los niños, rehace su vida, se va, encuentra trabajo y se quedan los niños en casa de los abuelos con esas cortas edades. Se desentiende de ellos. Y los abuelos empiezan a tener serios problemas, problemas además cotidianos, como puede ser: necesito una autorización para que los niños vayan a una excursión, o necesito una simple autorización para una extracción de una muela. Para un montón de cosas se necesitan autorizaciones en caso de padres divorciados. La madre, cuando se divorcia, como digo, pues coge una pequeña depresión. Esa depresión, con el tiempo, se va convirtiendo en un desequilibrio emocional y empieza a amenazar a los abuelos.
¿A sus propios padres?
Sí, a sus propios padres. Amenazas como que prepárame a los niños, que me los llevo mañana. Y faltas de asistencia, decepciones para los niños, en fin, desentendimiento.
¿Y el padre?
Entonces,
porque el padre estaba vivo.
Sí, el padre está vivo. El padre, de hecho, durante el divorcio, la sentencia lo condena a pasar una pensión alimenticia a favor de los menores. Pero en esta situación ni siquiera los abuelos podrían reclamar esa pensión en caso, y que era así, de que ese padre no pase esa pensión.
Pero el padre no quería quedarse con los menores, quiero decir, puesto que estaban desatendidos por parte de la madre, ¿no podía el padre hacerse cargo de ellos?
Sí podía, pero tampoco quiso. Él también tenía su vida rehecha, fuera de Galicia, y tampoco quería hacerse cargo de los menores.
O sea, pero como si fuesen dos perritos.
Pues sí, la verdad es que sí, como si fuesen dos perritos, pero con un problema serio desde el punto de vista de realizar actos relacionados con los niños, como esto que estoy comentando. Pues abrirles una cuenta bancaria para tener un dinero de cara a un futuro, pues era inviable. El banco no lo permite, tiene que ser la madre custodia la que haga esa autorización.
La cuestión es que ahora los chavales han sido reconocidos en cuanto a su tutela por parte de los abuelos, y la sentencia es muy pionera.
Sí, es pionera por lo que estamos diciendo y por lo que estás comentando. Porque lo que le reconocen es la custodia, es decir, le quitan la custodia a la madre para reconocérsela a los abuelos. El procedimiento normal sería, lo que tú también comentaste, una retirada de patria potestad previa, o bien una retirada de la tutela a través de servicios sociales, una denuncia previa en servicios sociales. En un primer momento nos inadmitieron la demanda porque consideraban que no había normativa de aplicación. Es decir, las medidas paterno-filiales solo se contemplan para caso de divorcio o separación en relación a los hijos. Medidas paterno-filiales, no medidas abuelo-nietos.
Sí. ¿Y servirá esta sentencia para sentar precedente ante futuros casos parecidos?
Sí, bueno, yo me imagino si se dan las mismas circunstancias. Esto es, una madre custodia que no ejercía las funciones de custodia, unos abuelos que sí ejercían las funciones de abuelos de facto, de padres, de progenitores de facto, y por otra parte el derecho internacional. La Audiencia Provincial de A Coruña, en una interpretación muy amplia, muy laxa, considera que sí tienen legitimación los abuelos en aquel momento, porque lo que tienen que velar tanto los organismos públicos, en ese caso los juzgados, es por el interés superior del menor.
¿Qué años tienen los niños ahora?
Tienen menos de 10 años.
Menos de 10 años. Y tienen, claro, los abuelos son mayores de 60, imaginamos que pensionistas, ¿se les va a poder reclamar el mantenimiento económico de los niños? ¿Tienen capacidad para ello?
Sí, porque precisamente eso es lo novedoso, que al reconocer esa custodia a favor de los abuelos, los abuelos, a la hora de ejecutar la sentencia, al ser una sentencia favorable a esas pretensiones de los abuelos, lógicamente pueden ir al juzgado y decir: mira, no me pasa la pensión el padre, después yo quiero ejecutar la sentencia, averiguación patrimonial y todo lo que conlleva esa ejecución.
Me imagino que tanto los abuelos como los nietos están extraordinariamente contentos.
Sí, sí, un final feliz, la verdad. Que fue bastante dura la pelea, pero finalmente todo bien, están en un ambiente muy cómodo, muy bien atendidos, y no pasaron por un proceso duro como puede ser el que los llevasen al juzgado, estudios psicosociales y toda esa temática está pues, relacionada con eso.
Pues le felicitamos mucho, doña Manuela Blanco Jiménez, por haber ganado este pleito y por establecer esta sentencia en una sociedad donde, bueno, por la dejadez de los padres, los abuelos realmente constituyen un pilar de la sociedad. Gracias, de verdad.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo, hasta luego.
Saludos.
Oye, tiempo de ver películas de terror, de pintar calabazas, de disfrazarse de esqueleto. Halloween, ahora llaman así a todos los santos. All the Saints era el nombre en el origen. O sea que es exactamente lo mismo, solo que en versión yankee. La cuestión es que los chavales en Estados Unidos iban de puerta en puerta diciendo truco o trato. Y se repetía aquello de susto o muerte entre ellos. Y sobre sustos vamos a hablar esta mañana, porque el susto, que a algunos nos gusta mucho, el ir al cine y ver películas de terror, a otros les horroriza, como a mi querido Antonio Ray, pues es el motivo por el que nos hemos conciliado hoy aquí y te pedíamos ejemplos de sustos y de sustos graciosos y de sustos de tus hijos en el 666-5540-00. Sole Mayol, yo no sé si has pasado tú mucho susto en la vida.
A mí me da mucho susto casi todo.
¿Ah, sí? ¿Eres miedosa?
Sí,
no
yo
me lo
soy
pego.
Muy asustadiza, no me gustan nada los sustos, no me gusta Halloween, no me gusta ni siquiera la estética. Me da susto, de verdad. Me da miedo. Y no
acabas tú de verle el truquillo. ¿Y tú, Elsa?
No. Coincido con Sole Mayol. No me gusta para nada. Yo sí he recibido algún susto, pero de esos de, bueno, de información de una muerte muy cercana.
Ay, así, no, eso, no, eso no lo queremos
prefiero,
contar.
No, tal, no. Pero pues ni se me ocurre ir a una película ahora de estas de terror, simplemente de miedo. Pero me encanta el suspense. Pero bueno, pues a los 18, 17 sí que vas, 16 con amigas. Y yo creo que en torno a esa edad dije, nunca más.
Hasta aquí hemos llegado. Después de ver Tiburón dijiste, ni hablar. Después de ver El Exorcista dijiste
para ellos. El Exorcista, que me parece una buena película.
Maravillosa película.
Pero ni se me ocurre, pues yo creo que fue el tal.
A mí me encanta.
Pero hay algún susto, bueno, de esto, en fin, una sorpresa, me acuerdo. Un cumpleaños a mi hija por una determinada edad. Y organicé algo porque sé que a ella le gusta. Bueno, todo sorpresa y tal. Y al cabo de unos meses me dice, mamá, ¿sabes que yo me había enterado? Digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Dice, casualmente en tu correo, nadie se había ido de la lengua, ¿eh? Y vinieron, yo creo que unas 30 personas. Pero, digo, qué bien lo disimulaste.
Pero ¿y dónde? ¿Cómo en tu correo lo vio?
Pues yo qué sé, que me dejaría el correo en el ordenador abierto, el correo electrónico.
¡Ay! Bueno, ¡qué susto! Pues, ¡qué pena! ¡Paufil, buenos días!
Buenos días, chicas, ¿qué tal?
Hola.
Paufil, que viene radiantísima. Esta mujer está cada vez más guapa, yo no sé, de verdad.
¿Qué te has hecho?
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Nos va a hacer además un plato con calabaza, que es época de calabaza y época de Halloween. Los sustos dan para mucho. Yo recuerdo haberme disfrazado, le tenía que haber dicho a mi madre que entrase a contarlo, porque se me ocurrió, yo no sé si alguna vez lo he contado aquí, se me ocurrió a mí en un determinado momento, cosas de la vida, ponerme una gabardina
cocina de mi padre que encontré por ahí y un sombrero, y ocultarme el pelo y coger el jarabe de las lombrices de mi hermana Patricia, que era de un rojo intenso, algunos de los oyentes lo recordarán porque fue muy popular ese jarabe de las lombrices, y ponérmelo todo por la cara. Y entonces estaba yo atusándome en el espejo para que enseñárselo a mi madre, y mi madre apareció, se pegó tal susto que sacó la zapatilla y me puso, no había manera de parar a semejante fiera, porque casi se muere de susto. Y tú, Paufil, ¿has tenido sustos con tus perros, seguro?
No mucho. Yo sí, es verdad que soy muy, antes era muy fan de las películas de miedo, ahora ya no tanto, porque es verdad que lo paso mal. He sido más de asustar, luego si no lo conté, bueno, más de que me asusten. De hecho, un día viendo una película de miedo con mi cuñada y mi marido, hace ya mil años, con mi cuñada Nuria, lo típico, pues, oye, para un momento que voy al baño. Y a mí se me ocurrió la genial idea de irme detrás de ella, me escondí detrás de la puerta, y cuando le pegué el susto, me calzó un guantazo.
¿Has visto?
No, se puso nerviosa y zas, o sea, me pegó un guantazo, pero guantazo. Y dije, ya, creo que va a ser que nunca más doy un susto.
Es que, claro, es que nos lo merecemos, es que estamos en ello. Bueno, contadnos vuestras anécdotas en el WhatsApp de sonido, 666-5540-00.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Yochebed Lichfitch, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Ramen de alubias Luengo, light. Crema de garbanzos Luengo, light. Las fotos de tu jefe de fin de semana, ay.
Oops.
Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
HSN te ofrece un descuento de hasta el 55% en complementos de colágeno, condroitina o glucosamina y fórmulas únicas desarrolladas por HSN con estos ingredientes. Haz tu pedido en hsnstore.com hasta el 31 de octubre. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
¡Feliz aniversario, cariño!
¡Ay, es una caja de esas con un viaje sorpresa!
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Es buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak. Welcome.
Descárgate la app. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues el tiempo de rezar por los nuestros y de juntarnos y acordarnos se ha convertido en el tiempo del terror con esto de Halloween. Pero bueno, le han dado ese toque un poco festivo para que los niños no se asusten demasiado con calabazas y esqueletos y brujas, y tiene su puntito, ¿no? Y está todo lleno de telarañas y de el color naranja. Y hablamos de sustos, de esos sustos que a veces te han hecho reír, que a veces te han hecho incluso, estabas contando tú, a grabar videos, ¿no?
Ay, bueno, hay un momento, uno de mis nietos, hijo de mi hijo Emiliano, que le damos a probar con un año el limón, un trocito de limón.
¿De limón?
Bueno, la reacción es de tal horror de que han hecho conmigo esto tan ácido, que bueno, cuando lo ponemos dura como, no sé, 30 segundos y lo pones en bucle y es que te partes, pero es que ahora mismo él lo ve y se ríe, ya tiene 6 años. Bueno, es que...
¡Ay, qué salado! Sí, los vídeos sobre niños y primeras reacciones son muy geniales.
Claro,
no sé si a Laura Rubio...
Les gusta mucho... Ah, perdón,
no, dime...
Que les gusta mucho asustar a los niños. A mí me asustaban mucho mis hermanos mayores, que pues sobre todo el mayor, que cogía un paraguas y hacía, lo abría y lo cerraba y decía, ¡escalandrajo! ¡Escalandrajo! Yo veía escalandrajos, que no sé lo que era. ¡Escalandrajos por todos los
sitios! ¿Y te ha quedado hasta hoy? Claro, te ha quedado hasta hoy. ¿Tú te has asustado de algo, Laura Rubio?
Bueno, yo el susto que recordaré toda mi vida, me escribía hace un rato mi madre diciéndome, cuenta esto. Digo, no, sí, lo iba a contar esto. Hace, pues no sé, 10, 15 años, más bien 15 así, cuando yo tenía unos 10, 11, había quedado con mis amigas, con dos amigas, con Celia y con Laura, en mi casa para ver uno de los capítulos finales del Internado, que era una serie de estas típicas que veíamos todos los adolescentes. Y nada, habíamos quedado que eran los capítulos finales. Y entonces estábamos súper concentradas y en el momento de máxima tensión, estábamos ahí como ya todas agarradas ahí, ¡ay, madre mía! Va mi padre y baja los plomos de la casa, el automático. Entonces, claro, se apagó la luz, se apagaron todo la tele y entonces empezamos a gritar. ¡Ah! Mira, qué susto nos dimos, de verdad, o sea, fue horrible. Y cada vez que nos juntamos, Laura, Celia y yo lo recordamos aquel día. ¿Qué susto nos dimos con el Internado? Que era de miedo, era de tensión.
¿Y en Burgos había sustos?
En Burgos hay sustos, y también en Madrid. Sobre todo yo porque soy un poco despistado y cuando voy en mi mundo no me entero de lo que hay a mi alrededor. Entonces me pasa que, por ejemplo, salgo del ascensor mirando para otro lado y no me entero que hay una persona al lado. Me entero cuando de repente noto una presencia, giro y digo, ¿tú qué haces ahí?
Una presencia, dice.
Alguien respira.
Ay, me asusté solo.
¿Qué haces ahí ensangrentado?
Susto que seguro que también tienen muchos oyentes es cuando llama alguien a tu casa, es el cartero, dice sí. Y dice, ¿eres Diego González? Sí, soy yo. Dice, es que tengo una carta certificada para ti. Digo, susto.
Si tiene la parte negra, yo esto de verdad, yo voy a interpelar al defensor del pueblo. No hay derecho a que las comunicaciones de Hacienda tengan una especie de traza negra, que además es deliberada, porque eso es de luto a
todos. Que lo dan en la mano.
Que luego, además, a veces es una tontería. Yo nunca he tenido ningún problema de ese tenor, a Dios gracias, toco madera. Porque debajo de la mesa, seguro que hay un inspector de Hacienda, pero a mí me parece fatal que traigan esa especie de cinturón, no sé si lo han visto los oyentes, que parece papel de calco negro,
sí,
dices,
claro.
Esta me entierran fijo.
Y si es del ayuntamiento, dices, multón.
Sí, la carta certificada no presagia nada bueno.
No, desde luego. Los oyentes están a tope hoy, han mandado un montón de mensajes y mira, yo la entiendo porque es que claro, la sangre, el color rojo, muy llamativo.
Me invitaron a casa de unos conocidos, bueno, yo no los conocía en realidad, pero bueno, fui para allá a una barbacoa y pregunté por el cuarto de baño, entré en la casa, era una casa amplia, entré en el cuarto de baño y me encontré la bañera llena de sangre, con ropa flotando. Yo me quedé absolutamente horrorizada y paralizada, no sabía qué es lo que estaba viendo. Me bajé para abajo, llamé a mi amiga, luego todo acabó en risas y demás, y era que esta chica, su amiga... le encantaba teñir ropa en casa y estaba teñiendo ropa de color rojo.
De rojo, precisamente.
¿Qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de teñirla?
El tallo rojo. No, me meo encima.
Pero, ¿os habéis dado cuenta que la oyente cuenta esta historia?
Yo no conozco.
Con las campanas de fondo.
Sí, es verdad.
Sí. No es música, es que es real, que te da más un poco más de... Uy. Bueno, vamos a los bichos. Los bichos también son de susto.
Hola, buenos días. Yo recuerdo un día cuando tenía a mi hijo 7-8 años que coloqué en un marco de una puerta una araña de esas peluda enorme, cuando yo no es que sea miedosa, es que, o sea, veo un mosquito y hasta que no lo mato no me meto a la cama. Y entonces pasa mi hijo que no lo vio, yo pego un grito y se queda, claro, paralizado. Y me hago yo la valiente, cojo escoba y voy como si fuera a matarla. No, mamá, no, por favor, por favor. Y entonces me pongo encima del hombro la araña. Entonces yo la cojo con la mano y es que nunca se me olvidará la cara de mi hijo de terror. O sea, pensando que yo estaba haciendo eso cuando sabe que yo, vamos, soy miedosa, no lo siguiente.
Y además que las cosas se heredan. Que esas cosas se les pegan a los chicos. Si tú detestas las arañas, tus hijos las detestarán.
Ay, bueno, ¿sabéis lo que me pasó? Estoy tendiendo en mi casa, o sea, Madrid, centro de Madrid, lejos del campo tal. Y de pronto entro, tenía mi madre en la cocina, y digo, ¡ay, me ha caído algo en la cabeza! ¡Algo en la cabeza! ¡Una cucaracha!
¡Ay, qué asco!
¿De qué piso? ¿De qué piso cayó la cucaracha? No, no,
ay,
una
qué
cucaracha.
Qué asco.
Bueno, corriendo, bueno, me desnudé, o sea, ya no sabía qué hacer. Y mi madre, que era una valiente, dice, ay, aquí te dejo y si vais en marcha.
Solo ante el peligro.
¡Aquí te dejo!
Fue terrible, bueno.
Ay, qué horror, mira, a mí horror. Me da miedo hasta cuando sé que me están asustando y que no, mira, es verdad. Me da exactamente lo mismo. O sea, me fui al túnel, sí, del terror porque unos amigos míos que estaban trabajando dentro y que eran actores, dijeron, fíjate, está fenomenal hecho, está todo. Porque decía, ay, a mí es que no te creas tú porque yo, bueno, pero no pasa nada porque soy vosotros. ¿Cómo me va a dar miedo a mí? Bueno, pues entré y me pues, y empecé veía uno, pero lo peor de todo es que ellos gritaban, pero yo gritaba más. Con lo cual asusté a los actores del túnel del terror del
pero
miedo.
Pero es que eso da mucho miedo porque te metes con amigos, sí, en un laberinto y simplemente juegas al pilla-pilla y a mí me entra nerviosismo.
Es verdad.
Ay, qué horror. Ay, que los sustos a los niños son algo muy recurrente, como la de antes, mira.
Esto ocurrió en casa de mi madre. Teníamos una habitación donde jugábamos con los niños. Estábamos un día mi madre y yo con los cuatro peques, mis dos hijos y mis dos sobrinos, entre 3 y 6 años. Y había una caja donde teníamos disfraces y había una careta de bruja. Y a mi madre, de pronto, estaban los niños muy entretenidos, se le ocurrió coger la careta y se la probó para ver cómo era aquello. Los niños la vieron, empezaron a correr, a gritar. Hubo uno que quería lanzarse por la ventana. Dos se nos metieron debajo de las colchonetas de los sofás. Otro quedó paralizado gritando. Se la quitó. Y en ese momento los niños seguían gritando, pero ya reconocieron a la abuela. Se la volvió a poner porque dijo, no puede ser. Y los niños otra vez gritando. Nos reímos tanto mi madre, es que nos llorábamos de risa.
Es que los críos tienen una capacidad de introducirse en la fantasía que pierdes con el tiempo. Entonces, claro, los llevas al túnel de la bruja, que sale un señor, que había, en Madrid, por ejemplo, había un señor vestido con una peluca, de un señor de 22 años, ¿no? Y ahí con un palo, una escoba, y los chavales
entusiasmados. Escobazos, sí, que da unos escobazos.
Y esta es de las atracciones que más éxito tienen así en ferias. Mi hermana que se dedica, ¿sí?, a ese tema, el tren de la bruja siempre es el que más recauda por este tema.
Sí, a mí me gustaría ser uno de esos.
El de la Casa del Terror aquí en Madrid, el del Parque de Atracciones, el que aparece con una motosierra.
¡Uy, qué horror!
Es que está muy bien hecho. Está muy bien hecho.
Te sale al paso
con una motosierra que no...
Bueno, yo me muero. Ya es que me muero. Te da viento y parece que viene, sí.
Y de repente cuando te ves solo en, por ejemplo, en un recinto súper grande, a oscuras, como a mí me ha pasado un montón de veces, en una sala de cine. Aunque vayas a ver una película de risa, pero los momentos de antes, eso, ¿sí?, no os ha pasado nunca. Y os ha dado solo.
A mí no me da ningún miedo.
No. Estar solo en una sala de cine a oscuras.
Impone. A mí también me da.
Impone. Uy, a mí me da mucho alivio que no haya gente.
a mí también, ¿eh? A mí también.
Pero a mi marido le pasó una cosa, y es que se fue el pobre al tanatorio porque había muerto un vecino que tenía mucha relación con él y tal, y se fue allí y tal, entró, empezó a hablar con la gente, no sé cuánto, y de pronto le tocan por detrás, se da la vuelta y pega un grito porque era el muerto.
No. ¿Qué?
Coño, que era... Él no sabía que tenía un hermano gemelo. y el hermano gemelo estaba allí saludando a la gente y él no lo sabía, con lo cual estaba viendo uno allí y se da la vuelta y ve una persona exactamente igual y el grito que metió no te puedes ni imaginar.
Ay, qué bueno, por favor.
Siempre me lo cuenta como algo terrorífico.
Bueno, es que es buenísima la historia, además, es buenísima, buenísima. Los gemelos dan para mucho, porque realmente son sorprendentes, pero en esa circunstancia ya, tú fíjate.
Madre mía. Vamos a escuchar a señores viajeros que se pegan sustos.
En Tananarivo, y tenía que embarcar allí. Me mandaron por avión, hice escala en Tananarivo y, bueno, hotel, vale, hotel. Entro en el hotel, me doy una vuelta y sin darme cuenta, pues por la noche me tumbo y, bueno, pues nada, no pasa nada. A la mañana me levanto y veo un camaleón en la pared, una pared blanca a mitad de la pared, enfrente mío, un camaleón con un ojo para aquí, otro para allá.
¡Qué horror!
A mí me encantan.
Claro, es que tú eres muy poco asustada.
Cantan. En Almería, te los encuentras, en la casa de la vecina apareció uno y yo fui corriendo, digo, por favor, Rosa, dámelo. Y entonces me lo cogió, ya se subió a una silla, están habituados, lo cogió, me lo dio y lo tuvimos un día o dos. En casa no les gusta nada porque son muy frágiles de corazón y se afligen mucho cuando tienen susto y luego ya, y además cambian de color, se ponen amarillentos y los acabamos sacando. Y el que tiene un camaleón habitualmente como mascota es nuestro veterinario de los sábados, Rafa, que lo tiene que contar algún día. Tuvo que operar a un camaleón que tuvo un tumor en la lengua. Ya sabéis que el camaleón tiene una lengua viscosa y entonces se alimenta con sacándola y poniendo los insectos encima. Y le tuvo que quitar la lengua. Y entonces lo alimenta dándole los insectos. Y el camaleón es feliz. Es un camaleón discapacitado. Fíjate.
Bueno, yo he leído una cosa de un perrito que, pobrecillo, bueno, era un perro un poquito más grande, pero que de pronto se metieron el susto de muerte sus cuidadores y tal, porque tenía en el culo pues como una especie de, bueno, tenía sangre, una herida enorme y no sé qué. ¡Oh! Salieron corriendo, se fueron también a, pues, a que lo cuidaran y tal, y resulta que el perro se había sentado en un tomate.
¡Ay, qué bueno!
Y no tenía ni herida, ni tenía nada.
Estás sembrada.
Hablando de hoteles, me acuerdo, no sé si es Paloma Gómez Borrero, que un día duerme en no sé qué país, ya no para de viajar, y le habían cambiado la habitación porque necesitaba ella un sitio que cerrara más tarde y tal. Bueno, total, que se acuesta, tiene que encender la luz un momento para algo, y se ve arriba en llenito de espejos, uno que agranda, otro que reduce, otro que tal, y es que era una casa de prostitución abiertamente, y no se había enterado, había estado enviando crónicas hasta ese momento en el que se acostó.
Lo bueno es cuando lo cuenta ella, ¿no?
Bueno,
porque qué graciosa. Bueno, bueno. Pero bueno, eso más que susto, oye, es una oportunidad.
Oye, pero esto de los hoteles, cuidado, porque yo he estado, por ejemplo, en uno, me acuerdo, en el País Vasco, de esto, en medio del monte, y unos ruidos, y un viento, y una oscuridad. Tú te asomabas por la ventana y solo veías, y una tormenta. Y yo, madre mía, es que hay sitios que son realmente terroríficos. O sea, en sí, no es que te dé un susto como tal, pero que estás en vilo toda la noche, que no duermes. Bueno, luego están las cosas que se hacen en el Día de los Santos, los días previos, el mítico Halloween. Y esta gente de este pueblo, ya verás.
Bueno, eso ocurrió en un invierno, en el pueblo, en un pueblo de Cuenca. Entonces no teníamos TikTok, no teníamos Instagram. Pues una de las diversiones era que no te atreves a subir al cementerio por la noche. Ah, claro. Bueno, pues las chicas junto a los chicos. Subimos las chicas y vemos un fantasma con fuego al lado. Claro, dijimos, va, estas son ellas que se han puesto ahí una sábana. Pero claro, yo dije, vamos a ver, eso sí. Pero el fuego, que esté en el aire a la derecha del fantasma, a la altura del hombro, eso no son ellos, eso es de verdad. Salimos corriendo, ahí guay, llegamos a la plaza. Algunas hizo pis. Y luego nos cuentan que era una sartén que habían cogido negra, estas de las abuelas que están todas ahí renegridas, y habían puesto sal y habían puesto fuego. Entonces, claro, parecía que el fuego estaba en el aire. O sea, impresionante, esto sí me lo recordamos.
¡Me encanta!
Pero la gente, ¿qué ideas tiene?
Bueno, no sé si sabéis que en el Teatro Lara hay un fantasma.
¿Ah, sí?
Sí, sí, vosotros sabréis. Yo he trabajado ahí cuando estaba haciendo la llamada, que estuve como 6 meses, y de pronto se encienden las luces, se apagan, se cierra una puerta, y todo el mundo dice, el fantasma. por lo visto es el fantasma de Lola Membrives, que estuvo allí durante mucho tiempo y todo el mundo habla de ello como la cosa más normal. ¿Ves sombras? O de pronto, pues por la parte de abajo, porque es que por lo visto, por toda esa zona hay pues túneles que llevan de un sitio a otro, que están muy, muy relacionados unas casas con las de enfrente, etcétera. Y Lola Membrives estuvo allí durante mucho tiempo, que no murió allí, que murió en Argentina. Amiguita. Pero sin embargo, todo el mundo dice que es el fantasma de Lola Membrives.
Tenemos que ir ahí, Cristina.
Y si vas ahí, sí, te lo enseñan.
Tiene que ir Gaona, con
yo
la
he
máquina.
Trabajado ahí.
Al Teatro Lara y a la Casa América, que la tenemos.
Puedo asegurar qué cosas raras pasan.
Bueno, es la que, mira, es yo la tengo que contaros que es que esto, me estoy acordando, es que se va acordando uno, ¿no? No voy a decir el nombre porque es el pecado y no el pecador y no voy a decir la diócesis, pero tengo un amigo cura, gracias a Dios tengo varios, que le llegan unas feligresas, una madre y una hija, y le dicen aterrorizadas que se abren las puertas de la cocina, las puertas de los armarios, ¡blam!, se cierran, se abren, las persianas suben, se alzan, la luz, y están aterrorizadas. Y bueno, pues habla con ellas, son normales, no tiene nada raro, y pues tendrá usted que hacer algo, padre. Yo que te digo, mi amigo, ¿pero qué voy a hacer? Y se va a ver al obispo. Y el obispo le dice... Bueno, pues tendrás que hacer algo. Dice, ¿yo? Dice, pero no hay un exorcista en la diócesis. Dice, todos los curas son exorcistas, dice el obispo. No delegues, haz el favor de ir. Y viene el amigo nuestro y dice, yo estoy aterrorizado. Dice, ¿qué hago? Total, se llenó de agua bendita, de todos los aditamentos, hizo que un tol de este, se fue para allá. Dice, no lo he pasado peor en toda mi vida. Dice, pasé primero a la cocina, luego a los baños, a las habitaciones. Bendijo todo, hizo todo. Y nunca más volvió a ocurrir. Desde entonces nos regaló a todos una medalla de San Benito contra las cuestiones satánicas, que yo tengo colgada a la puerta. Pero la cara de mi amigo cuando le dijo lo mismo, vas a ir tú, dice yo. Dice yo que voy a ir. Qué miedo pasó.
¿A mí por qué?
Ay, Dios mío. Lola Membrives no quieren que se vaya porque hay mucha gente que va allí a ver el fantasma. Es más, que cuando no le gusta una función o algo, parece ser que es cuando más abre y cierra puertas. Está como se enfada, como dices, coge, que
es que informó a Benavente que había obtenido el premio Nobel de Literatura.
¿Lola?
Sí. Ah. Bueno, pues fíjate, mi abuelo contaba que en un pueblecito del norte de León, de los picos de Europa, donde vivía, recogieron a varios de él, digamos que del bando contrario en la guerra civil, que no hubo allí muertos porque se defendieron los dos bandos, que lo sabía. Dormía durante algunos meses allí y tal, en fin... todo protegido, y escuchaba todas las noches el tic-tac. ¿Qué le dice a Luis? Bueno, es que ese reloj que tienes ahí, despertador, tal, dices que casi no se puede dormir. Y Jao le dice, yo no tengo reloj ni despertador. Y efectivamente no lo tenían. Entonces, bueno, pues lo mismo hicieron, ofrecieron una misa por los fallecidos en aquella casa y desapareció el tic-tac.
Anda.
Madre de o sea que yo cuando lo contaba a mi abuelo digo, bueno,
madre,
sí, lo vivió él.
Qué miedo. Bueno, luego están esas experiencias cuando uno está solo en el campo y oye ruidos.
Estábamos haciendo unas maniobras en la mili en la isla de Menorca y me tocó una guardia de 5 a 7 y estaba oscuro, claro, y yo empecé a oír pisadas porque había hojas en el suelo y cada vez más pisadas y al final me subí a un árbol que había allí, pequeño, me subí en el árbol y yo pisadas y pisadas y cuando se hizo de día descubrí que era un rebaño de ovejitas que estaba allí pasando la noche a lo mío.
Los animalicos aparecen.
Es que la noche claro.
No, y los animales a veces de noche parecen ser lo que no son, ¿eh? Sí. Porque muchas veces yo caminando por el campo, que soy así de temeraria, bueno, yo he oído unas cosas, pero de verdad, de ponerte los pelos de punta, de no poder identificar si es un jabalí, si es un búho, unos aullidos.
Pero se ven los ojos en la noche, porque suelen brillar, sí. Y como veas unos ojos por ahí que no sepas lo que hay detrás de los ojos.
Con lo bien que se camina por el día, es que también soy...
¿Qué necesidad de ir de noche?
Vamos, en fin.
¿Qué necesidad? Esa es la frase de Diego.
Eso.
Mira, tenemos, hablando de sonidos, es que me he acordado, porque habrá oyentes que no lo han oído, aunque yo sé que son muy fieles, hace Hace poco tuvimos un experto que ha escrito un libro sobre fantasmas infantiles, sobre lugares donde han ocurrido cosas desagradables con relación a niños, y hablaba de que habían ido a hacer una psicofonía a un espacio donde se había producido algunos sucesos relacionados con la antigua existencia de un colegio. No queda nada allí. Y entonces hicieron unas grabaciones, ellos no oyeron nada, pero cuando luego pusieron las grabaciones se oía esto, mirad. Me digáis que no parece el patio de los niños.
Tengo un colegio al lado de casa y es exacto el sonido.
Impresionante, ¿eh?
Mira, Laura, cómo se tapa la carita.
Impresionante.
Bueno, pues ahí está la cosa, nunca se sabe.
Bueno, y dicho todo esto, Sole, ¿no vais a representar a don Juan Tenorio? Es que yo lo echo de menos cada 1 de noviembre, de verdad.
Pues sí que se hace, ¿verdad? Se hace mucho. Mira, en Guadalajara lo hacen por las calles, es precioso de ver.
Sí, tenían que ponerlo en más teatros.
Hombre, es una que no se tenía que perder.
No, claro. Yo creo que no. Ahora estamos en la calabaza.
Sí.
Vamos subiendo de nivel.
Vamos a escuchar a algún oyente más.
Pues yo no fui la que me dieron el susto. Fui yo la que di el susto un día, hace muchos años, era jovencita. Sabía que estaba mi prima sola en casa y la llamé por teléfono desde una cabina y la digo con voz así, ¿estás sola en casa? Ya sé que estás sola, y empezó a llorar y a llorar y ya, ¿quién eres? Y ya, pues me dio tanta pena que la dijo. Que soy yo la prima, ¿ves? ¿Por qué me has hecho esto? Pero
ay,
cosa de chiquillas.
Pobrecita. Pobrecita, no me extraña.
Eso pasa a veces. Y con los hermanos menores, cuando eres un poco malo, también, claro.
Oye, sí, pero sí. Lo de las psicofonías a mí me llama la atención, sí, porque, fíjate, aquí se reconoce perfectamente, pero en muchas ocasiones
yo creo que es el ruiseñor.
Esto,
yo soy muy escéptica.
No sé.
Muchas
ocasiones.
Pues yo no lo sé.
Muertos.
Pero que logre luz, ¿no? Captarse sonidos que se han emitido con anterioridad, no, a mí me llama la atención.
Yo soy muy escéptica, de decir.
Pues no lo sé.
Pero bueno. Sí que recuerdo un caso, lo recordará mi hermana Patricia, de haber ido justamente por Almería de noche. Yo escuché un aullido nocturno, de verdad, que es que yo me quedé, bueno, que miré a Patricia, que yo soy súper, súper valiente. Le dije, empieza a caminar deprisa.
Y no mires atrás.
Y no mires atrás.
Pensé que iba a decir, vamos a dividirnos y tú vete a verlo, ¿eh? Vete ahí al oscuro, a ver qué encuentras.
¿Vamos a la receta o todavía quieres sacar?
Podemos escuchar alguno más.
Venga,
todavía.
Venga.
Luego está esos sustos que ya no son intencionados, que es cuando de repente, por ejemplo, un niño decide esconderse y que no aparece.
Ay.
A mí el susto grande, la cabeza me da hasta vueltas, me lo dio mi hijo, el pequeño. En esta casa había ahí un tabique entre una habitación y otra, como un escondrijo, pero no era un escondrijo. Y un día el niño pues debería de tener como 2 años o así. Yo le llamaba, Jorge, ¿vale? Que nos vamos a ir a la calle. Bueno, Jorge ni mu. Y yo, oye, lo busqué por todas partes. Yo ya no sabía por dónde buscar y de pronto ya vuelvo a ir por décima vez a esa habitación que había buscado por debajo de la cama, por todas partes, y se me ocurre volver ahí a ese hueco y allí estaba el niño puñetero, sentado en el suelo, riéndose.
Barbaridad.
Es que son buenísimos. Los míos eran especialistas en esconderse entre los burros de ropa en los grandes superficies.
A mí me sucedió.
Y no había manera. Jolín, qué barbaridad. Pero bueno, luego había algún caso real. Yo recuerdo haber ido a una vez que fuimos al McDonald's, yo creo que lo he contado también, que vamos todos y cuando salimos de allí, un mogollón de familia, de estas cosas españolas, y entonces salimos, nos embarcamos en los distintos coches y cuando llego a casa, mi marido sale con un lado con unos cuantos, yo con otros, mis hermanas, y recorro las habitaciones, 1, 2, 3, 4,
falta uno.
Falta uno. Faltaba Ignacio. Lo trajo la policía, estaba deambulando por las calles. Pensábamos que se había ido como el niño Jesús cuando el templo de Jerusalén, con uno con otro, oye, no estaba. Bueno, ahora sí, yo creo.
Venga, vamos a la receta.
Vamos a la receta porque es que es con calabaza. ¿Cómo claro. podía ser de otra manera? ¿Y qué nos has preparado?
Bueno, pues hoy es una crema de calabaza y con un toque de mango que le va a ir muy anda. Rico. Y además está aprovechando que están las dos de temporada. Pues,
y que los dos son naranjas.
Sí. Es que además queda muy rico el toque de mango. O sea, ya la calabaza de por sí es dulce, pero el toque de mango todavía le da ese toquecillo muy rico, que ya os digo que os va a encantar. Y es que mucha gente, por ejemplo, no hace cremas en casa porque se piensa que son muy difíciles de hacer. Y yo, para mí, la crema es lo más sencillo y que os animo a todos que lo hagáis incluso para esta noche para cenar porque pues está muy rica. Ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar 600 gramos de calabaza pelada, que luego si me da tiempo os voy a decir qué hacer con la cáscara de la calabaza, que os va a encantar.
Pero si está como una piedra esa
no,
cáscara.
Pero la calabaza de cacahuete, que de hecho se pela con pelador de patatas. Y
¿cómo queda? La calabaza
¿cuál es la de cacahuete?
La que tiene forma de cacahuete.
Exacto, que es así chiquitina.
Es como estrechita, como una guitarra, estrechita por arriba y gordita.
Ah, sí.
Son súper, o sea, en cualquier sitio las veis.
Esas son las que más de moda están ahora, son las que más veo yo en los supermercados.
Sí, en redes sociales se vemos, sí. Sí,
y tiene las mismas características y propiedades.
Todo. Sí. Hay mucha variedad y ya os digo que yo creo que es probablemente la más común.
Y es la de forma de pera, ¿no?
La forma de pera, sí.
Es que de cacahuete no le veo forma.
Pues
¿no?
sí. Que
me lo digan, la verdad. Sí, un cacahuete parece una zapatilla.
Bueno, cacahuete con cáscara.
Enseña un cacahuete.
Cacahuete con cáscara.
La cuestión.
600 gramos de calabaza ya pelada. Un puerro. Para sole una cebolla. Un mango, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal y pimienta al gusto, y luego 1,5 litros o bien de agua o bien de caldo si tenéis natural. Si lo vais a comprar de bote, mejor echarle agua. Yo es que no soy muy fan.
¿Caldo de verdura?
Caldo de verduras, sí. Bueno, caldo de verduras o de pollo, el caldo que tengas. Para elaborar es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer, bueno, ya la calabaza la tenemos pelada y la cortamos en cuadraditos más o menos de 2 centímetros. Cortamos también el puerro así, muy finito. Y el mango también lo cortamos en cuadraditos pequeños. Entonces, ponemos el aceite en una sartén, lo calentamos un poquito. Cuando está caliente, ponemos el puerro, que lo saltearemos a fuego medio-alto, pues hasta que esté blandito, unos 5 o 6 minutos
hasta
más o menos.
Hasta que pierda el orgullo. Ay. Eso es que me encanta.
Directamente. Luego echamos la calabaza, el mango, mezclamos todo bien, lo salpimentamos y dejamos ahí que se rehogue unos 3 minutitos, que coja bien sabor, y le ponemos o el agua o el caldo de verduras y dejamos hervir durante 15 minutos, o sea, una crema súper fácil. Y ya una vez que lo tenemos hecho, es simplemente triturar en un...
¡Qué rico que
y es que
apetece.
Ya la tenemos.
El mango nada, no le has hecho nada, solo le echas y ya está. No le
lo
he hecho,
se saltea y nada, se saltea y luego ya...
Pero lo has salteado en la sartén.
Se pone a cocer durante 15 minutos, ¿vale? Con el caldo. Y luego yo lo he decorado con garbanzos especiados, ¿vale? Que es muy curioso, es muy fácil de hacer, y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Para el que quiera hacer los garbanzos, vale, yo los hago de bote. Lo que hago es los enjuago, los escurro bien, los seco y los especio con un poquito de ajito en polvo, pimentón, sal y pimienta. Y una de dos los podemos hacer en freidora de aire o en horno. Los metemos, si es en freidora, unos 10-12 minutos a 180 grados y los movemos de vez en cuando. Y si los vamos a hacer en horno, igual los extendemos en una fuente con papel de hornear y los metemos en torno a 25-30 minutos. Y igual los movemos como a mitad de tiempo y nos van a quedar súper crujientes. Y para acompañar cremas son maravillosos. Para usarlos como picoteo saludable, son fantásticos, súper ricos.
Escucha, ¿y cuánto hace? ¿Es un frasco entero?
Un bote entero o dos, sí, porque lo puedes dejar hecho y luego tú los guardas en tarritos así herméticos y los tienes en la despensa. Y oye, un vinito, un picoteo, pues sacas unos garbancitos especias y para las cremas realmente quedan fantásticos acompañar cremas.
¿Qué cosas hace esta mujer tan especial?
Y bueno, como veo que tengo tiempo, os voy a decir lo de las peladuras de la piel de la calabaza. Que
y
nada,
yo que creí que era igual de dura, conozco.
Es súper suave.
Me han enseñado.
Y a mí me gustan las preguntas de Elsa, porque es como no ha cogido una sartén ni un microondas ni ha ido a un mercado. Dice, ¿calabaza? ¿De qué color es la calabaza? Me encanta.
Es muy finita porque incluso se puede asar con piel, incluso triturar. Yo las cremas no las suelo hacer con piel, pero hay gente que lo hace. Y la calabaza de cacahuete es que es muy fácil porque con un pelador de patatas, yo de hecho en el vídeo, luego como lo subiréis lo verán los seguidores, nada, lo pelas con un pelador de patatas. patatas que sale de maravilla y te quedan como unas tiritas así alargadas, monísimas. Pues eso igual lo pones en un bol y es como un poco como el garbanzo especiado. Le pones una cucharadita de ajito así en polvo, un poquito de pimentón dulce o picante, el que quieras, un poquito de sal y pimienta, un chorrito bien de aceite de oliva virgen extra y lo mezclamos todo bien con las manos. Lo ponemos, yo los hice en la freidora, ¿vale? Yo los puse en la
freidora. ¿Pero cortas las tiras o las dejas de 22 metros?
No, las tiras así cortadas te van a quedar como chips alargados. O sea, larguitas, sí.
Es que depende de la calabaza, pero si estás pequeñita de cacahuete, pues tampoco se te queda.
Claro, te queda así como una calabaza. Sí, sí.
Claro.
Yo tengo una calabaza preciosa que me han regalado, pero calabaza, calabaza de Halloween.
Esa es
abuelita. Pero
esa es para sentarte encima.
Pero esa se puede comer, ¿eh?
Pues eso, una vez que hemos mezclado bien con todos los ingredientes, las especias, el aceite de oliva, lo extendemos en la freidora de aire, lo metemos 8 minutos, sí, entre 8 y 10 minutos a 180 grados. Y bueno, es que te quedan unos chips que crujen. De hecho, la receta bien. Yo también la tengo publicada y es que lo muerdes y te queda el crujiente.
¿En serio?
Bueno, quedan que te... O sea, súper ricas. De hecho, yo en casa lo probó mi marido, una amiga que vino a casa. Otra, o sea, lo ha probado muchísima gente.
¿Qué lo ha probado tu marido?
¿Qué dice Miguel? A ver, como a mi marido le engañas ahí con el ajito tal, es que quedan ricas. Es como una patata, pero de calabaza.
Esta mujer, estoy segura de que barre y respasa después lo que hay ahí.
Ojo, todas estas recetas de aprovechamiento que también se hace con la piel de la patata, que también se puede hacer muy parecido todo esto. También viene de la posguerra de cuando la gente utilizaba todo, o sea que al final esto no está, bueno, es al final.
Y he visto una cosa en redes tuya que utilizas también en la parte de fuera de la batata o del boniato.
Ah, del boniato.
Que yo me quedé, digo, ahí va.
Sí, 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 de
o
hecho
sea,
voy a publicar,
lavarlo y ya está.
Todavía no he hecho, sí, hice el boniato Hasselbach, que lo limpias bien la piel, que es como la patata, que es un tubérculo que está, lo
como
limpias
rajadito.
Bien, papá, lo haces cortecitos, pum, y lo especias y queda buenísimo.
Tiene una pinta estupenda, pero sí, sí, yo sabía que era
barbaridad. Ese para la semana siguiente queda muy rico el Hasselbach.
Bueno, es el Día Internacional del Ictus y habréis oído hablar mucho del ictus esta semana, pero la pregunta es, ¿cómo te sientes cuando te da? ¿Qué tienes que hacer en ese momento? ¿Cuáles son los últimos avances en este asunto? Pues enseguida lo vamos a abordar y también vamos a hablar con la policía para que podamos identificar los bulos sobre el peligro inminente de atentados terroristas. Que hay una obsesión, que te mandan unas cosas y entonces dicen, no, que es que han dicho que... No, hay forma de saber si lo que te están enviando es tontería y mejor no te molestes. Vamos a la siguiente hora y despido a Pau Fil. Muchísimas gracias. Hoy me da tiempo hasta despedir. Sole Mayol, gracias.
Gracias a ti.
Elsa González, gracias.
Buenos días.
Y con Diego y con Laura vamos a continuar. También he de deciros que al final hablaremos un asunto que me gusta mucho y es que mucho veganismo, mucho vegetarianismo, mucho nismo, la gente al final no come nada. Hay una teoría que ahora vindica a los omnívoros como yo, seres ya en desperdicio social, marginados radicales.
Somos personas de churrasco.
Lo que viene a ser, efectivamente, la moza churrasco. Y tiene su aquel, ya veréis, que el omnívoro también tiene derecho a existir.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿A qué sabe un Viñalbali?
a suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viña Valley, por las cosas que valen.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.